Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Así comenzamos, amigos, nuestro Vida y Salud de hoy. Alegría inmensa de saludarte, de estar junto a ti en este espacio tan lindo que compartimos, en este espacio donde aprendemos a cuidarnos en las diferentes áreas de la vida, nuestra salud física, mental, espiritual, ambiental, social. Y qué importante que es eso. Hoy traemos un tema muy lindo para hablar en Radio Nuevo Tiempo. Yo soy María Belén Rodríguez. Quiero presentarte quién está conmigo y después te vamos a presentar quién será que expondrá ese tema en nuestra Vida y Salud de hoy. Doctora Gisela Maldonado, qué lindo estar junto a ti una vez más. Bienvenida.
Hola, María Belén, gracias. Aquí feliz. Un tema muy interesante. ¿Lo puedo ya decir, María Belén?
Sí, claro, Gisela. Ya vamos a adelantarlo, vamos a decirlo.
Sí, porque queremos que tú ya empieces a escribir, ya empieces a hacer tus preguntas, ya empieces a compartir con nosotros aprovechando el poquito tiempo que tenemos juntos. El tema es, ¿cómo mejorar mi autoestima? Yo creo que es muy importante y muchos necesitamos aprender, conocer sobre esto, la autoestima. Y para eso, ¿cierto? Tenemos una invitada especial el día de hoy para saber cómo mejorar nuestra autoestima.
¿Y qué te parece, Gise, si ya la saludamos a la psicóloga Gretel Benhart, que hoy está con nosotros en Vida y Salud? Gretel, qué alegría poder estar juntas una vez más. Bienvenida.
Ay, muchas gracias. Buen día, María Belén. Buen día, Gise. Qué lindo poder estar con ustedes otra vez.
Ah, para nosotros es muy grato. Gracias por tu tiempo. Gracias porque hoy vas a compartir un conocimiento muy valioso que creo que muchos van a estar necesitando. Y como queremos que tú, querido amigo, querida amiga, participe ya del programa y no nos mandes a último minuto tu mensajito, te vamos a dar ya nuestro WhatsApp al +5512-9815-1029. Puedes compartir con nosotros. Y hay una pregunta que si te animas, la puedes ahí contestar. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? En lo personal, sí me ha pasado. Y puede ser que a lo mejor te esté pasando a ti ahora, estos días, por alguna situación específica. Comparte con nosotros y aprovecha de hacer tus preguntas al +5512-9815-1029.
Excelente, excelente. Y ya vamos a aprovechar muy bien este tiempo, así que vamos a comenzar con la primera pregunta que queremos hacerle a la psicóloga Gretel. Gretel, ¿qué es realmente autoestima? Bueno, ahí ya separé la palabra, autoestima. Sí.
Ya la digo.
Bueno, pero a ver, es un tema que está tan hablado que a veces es difícil decir algo nuevo, pero a veces confundimos mucho lo que es la autoestima con simplemente el hecho de gustarnos o de querernos a nosotros mismos, porque es mucho más que eso. La autoestima tiene que ver con el sistema con el que mi cerebro interpreta cuánto valgo, qué lugar ocupo entre los demás y qué hago cuando siento que ese valor está amenazado. Entonces va más allá de solamente quererme. Es algo más profundo que tiene que ver con interpretaciones que mi cerebro hace a nivel profundo. Hoy se habla mucho de neurociencias, ¿no? Y las neurociencias nos hablan de una manera muy concreta, al hablar de la autoestima, de que hay redes centrales, redes cerebrales involucradas en la evaluación que hacemos de nosotros mismos, en la respuesta al rechazo social, en la valoración, en la regulación de las emociones. Y entonces esto tiene mucho que ver también con la mirada bíblica, porque mi valor no comienza con la evaluación de mí mismo, sino que comienza con la evaluación que Dios hace de mí. Pero bueno, por ahí para empezar haciendo una distinción un poquito más profunda de lo que es autoestima, como decíamos recién, no es simplemente y no es lo mismo autoestima que sentirse bien con uno mismo. La autoestima tiene que ver más con la respuesta que tenemos a una pregunta muy profunda. Y esa pregunta es, ¿qué valor tengo yo? Esa respuesta no se construye solo mirando hacia adentro, se construye a partir también de cómo creemos que los demás nos ven. No es solamente con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino con cómo percibimos que nos ven los demás, con las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, con nuestros logros, nuestros fracasos, las comparaciones que hacemos. En general es muy llamativo cómo los investigadores que estudian el cerebro han visto que cuando las personas piensan sobre sí mismo aparecen en el cerebro ciertas regiones que se activan, que tienen que ver con el pensamiento autorreferencial, que es como ese pensar, esto tiene que ver conmigo. Y ese mismo se activa también cuando evaluamos la opinión de otras personas que tienen sobre nosotros. O sea, ¿a qué voy con esto? Se confunde mucho eso de cuando pensamos sobre nosotros mismos y cuando pensamos en, y percibimos lo que los demás piensan de nosotros. Fíjense que en el cerebro se activan las mismas regiones, las mismas partes del cerebro se activan con estas dos cosas, ¿no? No sé si estoy siendo clara, pero bueno, algo sí. Muy interesante es que nuestro cerebro funciona como un medidor social, entonces tenemos una necesidad muy profunda de pertenecer. Por eso el rechazo nos afecta mucho y nuestro cerebro lo procesa como una amenaza. Entonces, yo diría que la autoestima es más que nada la valoración relativamente estable que una persona tiene de sí misma, pero que está constantemente siendo actualizada por la información que recibe del entorno. Uh-huh. Y acá por ahí es una duda que muchas personas a veces tienen, ¿no? Como que la autoestima es algo como permanente en el tiempo, o sea, si yo ya tengo una baja autoestima, ¿significa que siempre voy a tener una baja autoestima? No, porque va variando la autoestima, va en constante actualización, como decía recién, ¿no? De acuerdo a la información que vamos recibiendo del entorno y las experiencias que vamos teniendo. Entonces, si yo dejo que mi autoestima depende exclusivamente de cómo me evalúan los demás, el problema es ese, ¿no? Que voy a vivir en una montaña rusa. Entonces, si hoy alguien me admira, entonces soy valiosa. Pero si mañana alguien me critica, no soy suficiente. Si hoy me eligen, soy importante. Si mañana me rechazan, hay algo malo en mí. Entonces, el problema es que el valor de una persona no debería fluctuar al ritmo de la opinión de los demás. Y eso es lo que a veces afecta tanto a nuestra autoestima, ¿no? Porque, como decía hace un rato, fíjense que en el cerebro se activa la misma, o sea, está como en la misma zona del cerebro cuando pienso sobre mí mismo y cuando interpreto cómo me ven los demás. Por eso nos confunde tanto eso, ¿no? Porque nuestro cerebro se activa como en la misma zona al pensar en mí misma y al ver cómo me ven los demás. Entonces eso hace que muchas veces nos evaluemos a nosotros mismos en base a cómo percibimos que los demás nos están viendo. La Biblia tiene un montón de pasajes que plantean de diferentes maneras nuestro valor. En Salmo 139 dice que somos formidables y maravillosos. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura de Dios. O sea, mi valor no empieza cuando yo logro algo extraordinario. Hay un valor anterior a mis logros. Soy una persona creada por Dios. Entonces, creo que todo esto tiene que ayudar también a trabajar en esa autoestima, ¿no? Eso cambia mucho la conversación sobre la autoestima, porque autoestima no se trata de convencerme yo mismo de que soy maravillosa. No tiene que ver con decirme cosas lindas, sino tiene que ver con reconocer que mi valor no depende de ser una copia de otra persona. Mi valor tiene que ver más con algo que sucedió antes, con ser hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, por otro lado, puede estar la pregunta de que entonces autoestima es amor propio, ¿no? Porque a veces también se nos confunde con, sentimos que es como eso exclusivamente. Y yo diría que no es exactamente eso. El amor propio forma parte de una autoestima saludable, pero la autoestima es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, una persona puede reconocer sus capacidades y aún así tener una autoestima frágil si es que está necesitando constantemente demostrar que es mejor que los demás. ¿Sí? Por eso tampoco está bueno confundir autoestima saludable con narcisismo, porque ahí nos vamos como para el otro lado, ¿no? Una persona con autoestima saludable también puede decir, o sea, lo correcto, la autoestima saludable también dice, tengo fortalezas, pero también tengo limitaciones, no es solamente esa mirada de todo positivo en mí, sino tiene que ver con un reconocimiento de mis puntos fuertes, de mis puntos débiles, tengo fortalezas, limitaciones, puedo equivocarme sin concluir que soy un fracaso, puedo recibir una crítica sin sentir que mi identidad entera está siendo destruida. Entonces, al hablar de autoestima es mucho más sólido que simplemente sentirme bien conmigo misma, va mucho más allá de eso.
Tú has hablado hoy de varios factores, de varios elementos que van a componer esto de la autoestima, no solamente, como explicabas al principio, ¿cierto?, amarme yo, sino mucho que ver con el medio. Y acá, justamente pensando en esos factores y construyendo bien el concepto de autoestima, ¿cómo puede una persona entonces ahora verdaderamente evaluar y decir, ¿será que mi autoestima es baja? ¿Será que mi autoestima está fluctuando? ¿Será que mi autoestima está bien, es saludable? ¿Podrías tú ahí darnos cuáles son los elementos que yo tengo que evaluar para saber cómo está mi autoestima?
Ajá. Bueno, yo diría que hay un error muy común en pensar que a veces una persona con baja autoestima necesariamente es tímida o insegura, o dice no sirvo para nada. No siempre es así. Hay distintas maneras en las que se puede ver la baja autoestima. Por ejemplo, muchas veces la baja autoestima se disfraza de perfeccionismo, Gise. Por ejemplo, como esa creencia de decir, bueno, si hago todo perfecto, nadie podrá descubrir que no soy suficiente. ¿No? Eso, ese perfeccionismo esconde una baja autoestima. Otras veces la baja autoestima se disfraza de necesidad de constante aprobación. ¿Sí? Necesito que me digas que lo hice bien. ¿Sí? Entonces necesitamos siempre ese feedback del otro, y sí, porque si no, no sentimos que somos suficientes. También puede aparecer como dificultad para poner límites. También eso puede esconder una baja autoestima. Por ejemplo, es la creencia de pensar, si digo que no, van a dejar de quererme. Entonces, no pongo límites porque de alguna manera eso siento que va a impactar en mis vínculos y eso va a reducir mi valor, ¿no? Entonces, me cuesta poner límites. Por otro lado, puede aparecer como comparaciones constantes, ¿no? Porque ella puede y yo no, o incluso a veces como una enorme necesidad de demostrar, porque paradójicamente alguien que necesita estar demostrando constantemente su valor puede estar en el fondo luchando con la sensación interna de no tener suficiente valor, entonces siempre está necesitando demostrar y demostrar y demostrar. Entonces, como decía hoy, no es simplemente una persona con bajo autoestima, una persona así tímida, insegura, sino que se puede manifestar de distintas maneras. Por eso yo preguntaría más que nada, para descubrir cómo está nuestra autoestima, no es solamente preguntar, ¿me quiero? Es como, porque eso sería como más superficial, sería como una parte nomás de la autoestima. Uh-huh. En lugar de preguntar, ¿me quiero? Yo preguntaría, ¿qué pasa conmigo cuando fracaso, cuando me critican o cuando alguien no me elige? ¿Qué pasa conmigo? Esa pregunta es mucho más reveladora, porque una autoestima saludable no significa que una crítica no duela, porque ¿a quién no le duele una crítica? ¿Sí? Pero una autoestima saludable significa que puedo escuchar, por ejemplo, esto que hiciste estuvo mal, sin traducirlo automáticamente como yo estoy mal.
Uh-huh. O yo soy malo, ¿no? Soy una persona que no sirve.
Uh-huh. O, por ejemplo, puedo perder un trabajo sin concluir soy un fracaso. Uh-huh. Puedo terminar una relación sin concluir soy imposible de amar. Uh-huh. Puedo equivocarme como madre, padre, profesional, amigo, sin concluir soy una mala persona. O sea, no tiene que ver con las cosas que me pasan, sino con las interpretaciones que yo hago con respecto a lo que me está pasando. Entonces, esto es muy importante porque tiene que ver con cómo me estoy hablando a mí mismo cuando nadie me escucha. Entonces yo creo que la pregunta para saber cómo está mi autoestima realmente sería esta. ¿Cómo me hablo cuando nadie me está escuchando? ¿Qué me digo a mí mismo, a mí misma? Porque probablemente esa sea una de las relaciones más importantes que tenga en mi vida, la relación conmigo misma. Y ahí encuentro algo muy hermoso en el mensaje de Jesús también, porque Jesús nunca confundió la verdad con crueldad. Porque no es que Jesús no decía las cosas, él decía las cosas pero con mucho tacto. Él podía confrontar a una persona y hablar de la conducta de esa persona sin reducir esa persona a su conducta. No, no es que las etiquetaba a la persona de acuerdo a lo que la persona hacía. Él hablaba siempre de conductas, como esto que hicieron estuvo mal. No hablaba que esta persona...
Tú eres malo. Eres tú no malo. Sirves. No, sí. Lo que hiciste estuvo inadecuado.
Claro, eso hacía Jesús. Y eso es lo que necesitamos hacer con nosotros mismos cuando nos equivocamos. Entonces, a ver, ¿qué me voy a decir cuando me equivoco? ¿Cuando fracaso? ¿Cuando me frustro? ¿Cuando algo no me sale bien? ¿Cuando cometo un error? Me voy a etiquetar a mí misma como que soy un desastre, soy imposible de amar, y todas esas conclusiones que recién mencionaba, o vamos a hablar de lo que estuvo mal y no llevarlo a hacer conclusiones sobre nosotros mismos. Este ejemplo de Jesús es algo que nosotros necesitamos realmente aprender. A veces hay personas que por ahí les cuesta más quererse a sí mismas, porque como decía recién, ¿no? Tiene mucho que ver con la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. Y esa manera en la que nos hablamos a nosotros mismos no aparece de la nada. Porque a veces decimos, bueno, pero ¿por qué yo me hablo de esta manera? ¿Por qué me digo todas estas cosas? Como que me termina saliendo natural ponerme todas esas etiquetas, decirme soy un fracaso, soy un desastre, soy imposible de amar, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho con nuestra historia. Durante los primeros años... aprendemos muchísimo sobre nosotros mismos a través de los demás, especialmente en nuestra infancia. Por eso nuestra autoestima y una persona que tiene quizás que tiende a tener baja autoestima, es probable que en su infancia haya vivido situaciones difíciles y quizás no haya estado acompañado por un adulto que tuvo la capacidad de poder fortalecer esa autoestima, ¿sí? Porque depende mucho de eso que vivimos en nuestra infancia. Por ejemplo, un niño no nace pensando soy inteligente, soy torpe, soy lindo, soy difícil, soy importante o soy una carga. No es que un niño nace pensando eso. El niño va construyendo esas conclusiones a través de las experiencias que va teniendo. Muchas veces una experiencia se convierte en una identidad. Porque un niño puede escuchar muchas veces como siempre haces todo mal, siempre haces todo mal. Y eventualmente deja de escuchar hiciste algo mal y empieza a escuchar yo soy malo haciendo las cosas. Y ese es un cambio enorme que se da en el cerebro de ese niño, porque de tanto que escuchó, de tanto que se repitieron esas frases de duras de parte de los adultos, se transformaron en creencias en sí mismo, y ahí es cuando nace el autoconcepto, ¿no? Cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y eso especialmente se desarrolla ahí en la etapa, en las edades escolares, ahí entre los 7, 8, 10 años, es cuando más se asienta esto. Entonces, fíjense que es un cambio muy grande pasar de hiciste algo mal a empezar a decir yo soy malo haciendo las cosas. Pero pasa muchísimo esto. Y así es cuando se asienta esto. Y bueno, una cosa es evaluar una conducta y otra diferente es convertir esa conducta en una definición de mi identidad. Entonces el cerebro aprende por repetición y terminamos teniendo un narrador interno que repite frases que ni siquiera sabemos de dónde vienen.
Y ahí tú ya estás llevándonos a entender cómo es que alguien llega a tener una autoestima baja, ¿no? Uno de los factores, no sé si habrán más factores que hacen de que alguien lamentablemente tenga una autoestima baja. ¿Hay más?
Ajá. Sí, claro. Esta frase es como que pasamos a tener como un narrador interno, ¿no? Que repite frases que no sabemos de dónde vienen, como por ejemplo, soy insuficiente, no soy interesante, siempre arruino todo, nadie me va a elegir, los demás son mejores que yo. Y cuanto más repetimos y repetimos determinados patrones de interpretación, más automáticos se vuelven. Uh-huh. ¿Sí? Es como que primero nos empezamos a decir, así de pasada, después lo repetimos y se volvieron automáticos, y es como que ya sucede algo y ya interpreto y llevo a esa conclusión sobre mí mismo. Pero hay otra cosa muy importante acá. Las personas con baja autoestima no necesariamente son las personas que reciben más rechazo. Muchas veces interpretan de manera diferente la misma situación. ¿Sí? Uh-huh. O sea, dos personas pueden vivir la misma experiencia y la misma situación y salir con conclusiones completamente diferentes de lo que pasó. Por ejemplo, al recibir una crítica. Una persona puede pensar, me corrigieron porque había algo que podía mejorar. Pero otra persona puede pensar, me corrigieron porque soy incompetente.
¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa eso, Gretel? ¿Es una cuestión de personalidad o también es una cuestión de crianza, de cómo me enseñaron o de lo que vi?
Y tiene que ver un poco con las dos, pero más que nada con la crianza, con lo que viví, con mi historia y con el narrador interno que terminé formando adentro mío. Uh-huh. Como hablábamos hoy, el narrador interno que tenemos, o sea, esa vocecita adentro nuestro que nos va como diciendo las cosas, va interpretando lo que nos pasa, tiene que ver con las experiencias que vamos viviendo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la interpretación que hacemos de lo que nos pasa es fundamental. A veces el problema de la autoestima no es solamente lo que me pasó, sino la historia que mi cerebro construyó alrededor de lo que pasó. Y eso está influido, como decíamos hoy, por mi historia, por las frases que escuché que repetidamente y que después se transformaron en una creencia en mi cerebro y que se asentó ahí. Eso es un desafío, ¿no? Pero el Evangelio nos dice, el Evangelio es muy poderoso con este tema porque en la Biblia podemos encontrar muchos mensajes que nos hablan de que no tenés que convertirte en una persona perfecta para tener valor. El mensaje es el inverso, o sea, tu valor precede a la perfección. Dios nos dice que Dios no nos dice que cuando mejoremos o cuando hagamos las cosas bien, Él nos va a amar, sino que nos dice que, ahí en Romanos 5:8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh-huh. O sea, el amor de Dios no es un premio por el rendimiento, sino que eso va muy diferente a la lógica que a veces usamos con nosotros mismos, porque fíjense que a veces esa vocecita interna, cuando hacemos conclusiones sobre nosotros, por ejemplo, podemos llegar a conclusiones de, bueno, cuando sea más flaca voy a valer, cuando consiga este trabajo voy a valer, cuando tenga pareja voy a valer, cuando mis hijos sean exitosos voy a sentir que hice las cosas bien, cuando todos me reconozcan voy a sentirme suficiente. Como que siempre estamos postergando ese bienestar porque sentimos que primero me tengo que forzar, que hacer algo para entonces después sentirme valioso.
Claro, basándolo en cosas externas, ¿cierto?
Exacto,
siempre parece
que está fuera, ¿no? Como que está fuera de mí, pero mi valor está es algo intrínseco, es algo que está dentro de mí que no depende de una condición. Uh-huh. Porque si a veces estamos como corriendo atrás de eso para sentirnos valiosos, porque a veces confundimos nuestro valor con lo que hacemos. Entonces, si yo hago, soy valioso, pero si no, no. Pero si mi valor va a depender de una condición, voy a vivir intentando cumplir condiciones toda mi vida. Uh-huh. Dios no me evalúa de esa manera. El amor de Dios precede a eso. O sea, Dios me ama porque soy su hijo. Soy valioso porque soy su hijo, por ser quien soy, no por lo que yo pueda llegar a ser. Porque todos cometemos errores, ¿no? Pero nuestro valor no puede depender de lo que hagamos o dejemos de hacer. Nuestro valor tiene que ver con cómo nosotros somos como personas.
Gretel, están llegando varias preguntitas, tenemos más preguntas también para hacerte, pero me gustaría compartir algunas de las que ya han llegado. Tenemos por acá quien escribió diciendo, ¿cómo puedo mejorar o qué palabras que me puedan mejorar mi autoestima? Porque a veces me siento que me estoy apagando y aunque oro, hablo con él, con el espejo, pero siento que no hay mejoría. Desde Bolivia. Sí.
Bueno, perdona, aquí ya entraríamos, ¿cierto?, en la parte de, bueno.
Exacto.
Vamos a si nuestra evaluación no fue buena, vamos a ayudarte ahora a que justamente mejores esto, ¿sí? Vamos ahí.
Sí. Sí, sí, bárbaro. A ver, respondiendo a la pregunta que hizo nuestra amiga, ¿no? A veces quizás tenemos buenas las intenciones de poder sanar nuestra autoestima, pero quizás no sabemos cómo. Y a veces muchas personas, quizás está la creencia muy, muy superficial de decir, bueno, entonces para obtener una buena autoestima tenés que pensar en positivo, ¿sí? Pero es como que no es tan fácil, ¿no? Si una persona lleva años sintiéndose insuficiente, decirse a sí mismo, soy maravillosa tantas veces, puede sonar muy falso. Porque como
ese es el positivismo no realista, ¿no? Que no nos
claro,
hace tan bien.
Recién nuestra amiga mencionaba algo del espejo, ¿no? Que nos paramos frente al espejo y decimos, soy hermosa, soy valiosa, pero no alcanza con eso. Eso queda muy en la superficie, porque a veces ni siquiera nosotros lo podemos creer, porque esto va mucho más allá de decirme cosas lindas. Yo empezaría por algo que es mucho más pequeño y mucho más poderoso, ¿sí? Primero que nada, aprender a detectar cómo me hablo, ¿sí? Porque a veces nos hablamos de una manera muy fea y no somos conscientes de eso. Estamos tan acostumbrados que se normaliza la manera en la que nos hablamos, como nuestros vínculos, ¿no? Como hay vínculos tóxicos que quizás se hablan de mala manera, pero uno se acostumbra tanto. Y eso se vuelve una normalidad, que es como que después ya como que no llama la atención, ¿no? Es como que sigue sucediendo y está normalizado. Con nosotros mismos también, a veces nos estamos hablando, tenemos un diálogo interno tan agresivo, pero lo normalizamos y nos acostumbramos a eso que lo dejamos pasar. Entonces, en primer lugar necesitamos aprender a detectar cómo me estoy hablando. ¿Sí? Por ejemplo, durante una semana, prestar atención a ese diálogo interno que estoy teniendo y tomar nota, esto ayuda mucho, ¿no? Porque a veces nos olvidamos y al escribir lo que pensamos, lo que nos pasa, es como que somos más conscientes de lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cada vez que aparezcan frases, por ejemplo, soy un desastre, ¿sí? La puedo oír, la puedo escribir y me quedo a razonar con eso y a pensar un ratito. Y a preguntarme, ¿realmente soy un desastre o hice algo que salió mal? Entonces, por ejemplo, cada vez que aparezca la creencia de todos son mejores que yo, preguntarme, ¿esto es un hecho o una comparación? Entonces, el objetivo no es pensar en positivo o pensar bonito. El objetivo acá es pensar con mayor precisión. Porque a veces las conclusiones que hacemos no tienen, si nos ponemos simplemente a razonarlas, no tienen demasiado fundamento. Estamos llegando a conclusiones extremas por comportamientos sueltos y puntuales. ¿Sí? Entonces, esto es muy compatible con Romanos 12:2, que dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, la renovación y la transformación de mi autoestima empieza por ahí, en mi mente, en poder prestarle atención a esa manera en la que me estoy hablando. Pero en segundo lugar, algo que es muy importante es reemplazar la autocrítica por autocompasión. Y acá hay una diferencia muy importante, porque autocompasión no significa decir todo lo que hago está bien o justificarme por todo. Significa poder llegar a esto de decir, esto que hice no estuvo bien, pero puedo corregirlo sin destruirme. O sea, ser autocompasivo tiene que ver con eso, con decir, ok, me equivoqué, pero no es el fin del mundo. Me equivoqué, pero puede pasar, me equivoqué, pero bueno, a ver, voy a tratar de mejorar, no estar ahí castigándome encima que ya me equivoqué y estoy sufriendo con esas consecuencias, ¿no? Hay muchos estudios con respecto a eso, pero bueno, esto tiene mucho que ver desde lo espiritual con la gracia. La gracia no significa negar mis errores, significa que mis errores no tienen la autoridad para definir mi identidad. Y esa es una gran diferencia. Entonces no nos podemos definir a nosotros mismos en base a nuestros errores, ¿sí? Y esto tiene que ver con reemplazar la autocrítica con la autocompasión. En tercer lugar, necesitamos dejar de construir el valor personal exclusivamente sobre el rendimiento. Necesitamos aprender a separar lo que hago de lo que soy. ¿Sí? Uh-huh. Soy profesora, madre, profesional, esposa, amiga, etcétera. Pero ninguno de esos roles agotan mi identidad. Uh-huh. Yo soy más que, más que eso. Porque si construyo todo mi valor sobre el rendimiento, el día que no pueda rendir voy a sentir que dejé de valer. Uh-huh. Entonces, esto es muy peligroso, especialmente en una cultura que todo el tiempo nos dice tenés que ser más productivo, tenés que ser más lindo, tenés que tener más, tenés que mostrar más, tenés que conseguir más. Entonces, eso hace que nos estemos evaluando exclusivamente sobre nuestro rendimiento. La lógica del evangelio es diferente. Antes de hacer, sos. Antes antes de tus logros, sos criatura de Dios. Uh-huh. Antes de tus éxitos sos alguien amado. Antes de tu productividad tenés dignidad. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura de Dios, creado para buenas obras. Primero está la identidad y después viene la obra. No es que uh-huh. no es al revés. Primero uh-huh. somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Y después viene la creados para buenas obras, el hacer. Entonces necesitamos poner nuestra mirada más en lo que somos y no solamente en lo que hacemos.
Excelente.
En cuarto lugar,
estamos
terminando con esto, sí, ¿no? Sí. Hay pequeñitas cosas que le enseñan a nuestro cerebro una nueva experiencia de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que la autoestima no cambia solamente pensando, no queda solamente ahí en el análisis, que es lo que veníamos hablando recién, sino también tiene que ver con vivir experiencias diferentes. Por ejemplo, si alguien piensa, soy incapaz para hacer cosas difíciles, quizás necesita empezar a tener pequeñas experiencias de competencia, una tarea pequeña, un límite que logra poner, una decisión que toma, algo que aprende, una conversación que se anima a tener. Y entonces esas experiencias hacen que el cerebro tenga evidencia. Entonces el cerebro no solo necesita afirmaciones y frases lindas, sino que necesita evidencia, que nosotros mismos comprobemos que, ok, sí, lo logramos. Pudimos enfrentarlo, lo pudimos hacer. Entonces no necesito ser otra persona diferente para tener valor. Necesito descubrir el valor que hay en mí y a través de la experiencia, ¿sí? Ir como afirmando eso, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, más que por ahí para terminar con esto, ¿no? Mi valor tiene que ver también con poder tener una mirada amplia de nosotros mismos, ¿no? No solamente mirar lo que yo pienso de mí, sino también tratar de pensar qué piensa Dios de mí, cómo Dios me ve. Y no porque necesitemos una nueva fuente de aprobación externa, sino porque nuestra identidad cristiana no está construida solamente desde nuestra percepción. Sí, Juan, 1 Juan 3:1 dice, miren el amor. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y entonces acá la pregunta cambia, ya no es, ¿soy suficientemente buena para ser amada? Sino que la pregunta es, ¿qué hago con el amor que ya recibí? No es una autoestima, para mí no, acá hay una autoestima mucho más sana, porque no es una autoestima basada en decir soy perfecta. Uh-huh. Es una autoestima basada en decir soy valiosa, aunque soy imperfecta. Tengo cosas que aprender, tengo cosas que corregir, tengo heridas que sanar, tengo talentos que desarrollar, pero mi valor no está en discusión. Uh-huh. Y esta es la idea más importante que quizás podemos llevarnos hoy. No tenemos que construir nuestro valor desde cero. Tenemos que aprender a reconocer un valor que ya nos fue dado uh-huh. como hijos de Dios.
Exactamente.
Y eso creo que es lo más importante al hablar de autoestima.
Excelente. Acabamos de escuchar acá cuatro consejos en relación a cómo podemos, cierto, construir, mejorar esa autoestima. Y justo nos llegaba otro mensaje desde Argentina. Ruth escribe así: hola, buen día. Yo quería pedir orientación, que tengo mucho miedo, dice, de fallar a mi Dios si no quiero. Y ya no tengo paz. Por favor, deme una orientación. Dios es quien me cura, pero no entiendo este miedo, dice, y no quiero caer. Y antes de que Gretel puedas ahí darle más orientación de lo que ya diste, ¿cierto? Especialmente para Ruth, que nos escribe de Argentina. Yo quiero decirle a Ruth y también a Julia, que escribía desde Bolivia, que La Nuevo Tiempo tiene, además de querer hacer estos programas, este Vida y Salud, para justamente traer salud mental, tiene un elemento que es muy valioso, una revista, la revista Mente Feliz. Y uno de los capítulos en esta revista, es el capítulo 7, dice Pensando Bien. Y si lo lees, si pides la revista y no la tienes y lees este capítulo específicamente, vas a justamente reforzar lo que hoy Gretel ha estado contándonos. Se enseña que no son los hechos, sino la forma en que los interpretamos lo que sostiene una imagen negativa o positiva de nosotros mismos y lo que va a hacer que tu autoestima esté basada en los pensamientos correctos. Por eso es que queremos que puedas pedir esta revista. Es un regalo. La tenemos acá, yo la tengo acá en el estudio justamente conmigo y la idea es que tú la puedas tener en casita y la leas, la utilices y sea de bendición para tu vida. Así es que pide la revista Mente Feliz escribiendo al WhatsApp +5512-9815-1029. Tiene más información linda que también te va a ayudar en esto de tener salud mental y de tener una buena autoestima. Gretel, ¿le podemos contestar algo ahí a nuestra amiga Ruth que escribía desde Argentina?
Sí, claro. Tiene que ver con mucho de lo que veníamos hablando, ¿no? Y a veces como cristianos tenemos raíces que están bastante asentadas con respecto a salvación por las obras, a veces, de como estas creencias de que necesitamos hacer y hacer y hacer para poder acceder al amor de Dios, por así decirlo. Que, a ver, no es que lo pensemos así, pero a veces en el fondo nos termina pasando eso, como que tenemos que hacer, que cumplir, que demostrar.
Sí.
Como que le debemos eso a Dios, ¿no? Que como que nos ponemos esas exigencias, ¿no? Pero como hablábamos recién, ¿no? La pregunta no es ¿soy suficientemente buena para ser amada? Porque a veces como que me exijo, siento que necesito ser mejor persona para ser amada por Dios. Y es al revés. La pregunta es, ¿qué hago con el amor que ya recibí? Entonces, con el amor que ya recibí, entonces ahora, bueno, con ese motor, con esa motivación de sentirme amada por Dios, voy a hacer las cosas bien, voy a hacer buenas obras, pero no es que necesito hacer esas buenas obras para lograr algo, uh-huh, o para alcanzar algo. Mi valor va más allá de eso, y a veces una cosa es decirlo así en la teoría, pero bueno, a veces tenemos raíces, a veces de tendencias, autoestima baja, quizás somos tendencias al perfeccionismo y todo esto que hablábamos hoy, ¿no? Que también se ve reflejado en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. A veces somos exigentes con nosotros mismos en el trabajo, en la familia, en las relaciones y también en lo espiritual y en nuestra relación con Dios. Entonces, a veces necesitamos también buscar ayudas si vemos que eso nos está generando mucha angustia, mucho dolor, mucho malestar. Buscar ayuda. No quedarnos solos con eso, sino acudir a algún profesional.
Yo quisiera también recordarle ahí a nuestra amiga de Argentina, si me permites, Gretel, ¿no? Somos seres humanos. Conocemos a Dios y entendemos el valor que tenemos a los ojos de Dios. Y queremos justamente, ¿cierto?, poder ser cristianos como conforme al corazón de Dios. Pero como seres humanos vamos a fallar y vamos a cometer errores, vamos a equivocarnos muchas veces, inclusive sabiendo lo que es mejor, pero en ese caminar con Dios y su Espíritu Santo en nosotros es el que va a ir justamente, me va mostrando mi error y me va ayudando a ir a tener una transformación, pero no puedo dejar que mis errores y mis fallas me definan, porque es justamente el trabajo de Dios y de su Espíritu Santo haciendo ese proceso de santificación el que va a ir cubriendo, ¿cierto?, mis fallas. Solo cuando Cristo venga y seamos glorificados, ya no vamos a cometer más errores. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores y no tenemos que martirizarnos o, como tú decías, ¿cierto?, etiquetarnos por nuestros errores. No, nos etiquetamos como hijos de Dios, Ruth de Argentina ahí, hija de Dios, amada por Dios, que comete errores pero es perdonada por Dios.
Sí, a veces tiene que ver también con que nosotros somos tan exigentes con nosotros mismos que cuando cometemos un error nos castigamos. Y de alguna manera, como somos así con nuestros errores, creemos que Dios también es así con nosotros. Entonces, como cuando nos equivocamos, sentimos que le estamos fallando tanto y como que Dios se va a decepcionar de nosotros. Tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos y como que proyectamos esa mirada también a Dios. Pero Dios siempre nos mira desde el amor. Dios no está con el dedo señalando nuestros errores. Dios está mirándonos con amor y compasión, entendiendo la historia que hay detrás también de ese error que cometimos, ¿no? No es solamente así, Dios nos mira con amor y bueno, y esa misma mirada necesitamos trasladarla a nosotros mismos.
Qué bonito, Gretel. Tenemos muy poquititos minutos, estamos contentos porque vemos algunos amigos solicitando la revista Mente Feliz desde Bolivia, nos dijeron por favor si pueden enviar el libro Mente Feliz, claro, va a ser un gusto. Tenemos por acá también quien desde Argentina dice, es una bendición escucharlas, me gustaría volver a escuchar el programa, lo puedes volver a escuchar, Eva, ingresando a nuestro sitio web nuevotiempo.org/radio. Y también tenemos desde Chile quien dice, hola, buenos días, me interesa la revista Mente Feliz. Qué lindo, qué alegría, vamos a hacerle llegar este material tan precioso preparado por Nuevo Tiempo. Y por cierto, tú que todavía no la solicitaste, puedes comunicarte al más 5512-9815-129 y, al igual que nuestras amigas, decir quiero Mente Feliz. Gretel, tenemos un minutito y medio para cerrar este tema tan bonito que has compartido con nosotros.
Bien.
Un minuto, bueno, para decir verdad.
Ok, bien. Simplemente como para cerrar las ideas que fuimos hablando, recordar esto. Una autoestima saludable no significa que una crítica no me va a doler, sino significa que no convierto una crítica sobre lo que hice en una sentencia sobre quién soy. Muchas veces el problema no es solamente lo que nos pasó, sino la historia que nuestro cerebro construyó alrededor de lo que nos pasó, ¿no? Y cómo nosotros vamos interpretando la realidad. El Evangelio propone algo radicalmente distinto a la cultura del rendimiento. Tu valor no empieza cuando logras algo. Tu valor precede a tus logros. O sea, no tenemos que construir nuestro valor desde cero. Tenemos que aprender a reconocer un valor que ya nos fue dado al ser creados por Dios, al ser sus hijos, a ser sus tesoros más preciosos. Entonces, no tenemos que construir nuestro valor desde cero. Tenemos que aprender a reconocer un valor que ya nos fue dado.
Hermoso, hermoso, Gretel. Muchísimas gracias por haber compartido este tema tan lindo con nosotros. Y bueno, estaremos aguardándote en un próximo Vida y Salud.
Así es, bueno, gracias a ustedes, un gusto poder compartir este espacio juntos y gracias a todos los amigos y amigas que nos estuvieron acompañando también.
Amigos, así compartíamos con la psicóloga Gretel Binhart, hablando hoy de cómo mejorar nuestra autoestima aquí en Vida y Salud. Y doctora Gisela, llegó el momento de despedirnos.
Ya estaba acá aprendiendo mucho, esperamos que haya sido de bendición para ti como lo fue para nosotros. Que podamos estar juntitos nuevamente en un próximo programa.
Así será. Un abrazo, amigos, y a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.